Día Mundial del Urbanismo, que se estatuyó por allá por 1935 a propuesta de un latinoamericano y de un argentino, un ingeniero que propuso esa constitución con una bandera que de por sí es bien emblemática, eso del verde, que de alguna manera está significando un determinado territorio, ese azul que está determinando o aludiendo al cielo, a la atmósfera, a la calidad de vida, a la vida que además está emblematizada por el sol, que está justamente en el centro mismo de esta bandera, y que está involucrando todo ello, no solamente a los profesionales, directamente arquitectos o ingenieros agrónomos, sino a la gente misma, que se ve beneficiada o perjudicada con lo que podamos hacer con nuestras ciudades y la administración de nuestro territorio. Yo creo que es bien interesante una cita que nos hizo llegar nuestro director y colega, además, profesor de la facultad, me estoy refiriendo a Roberto Villamarzo, que nos hace llegar de una figura emblemática, que todos los que estuvimos en la Facultad de Arquitectura seguramente la recordamos porque impulsó, le tocó ser ministro de la reconstrucción inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y que alentó, por ejemplo, algunas de las construcciones más emblemáticas, discutidas, pero increíblemente fermentales para todo lo que fue el desarrollo de nuestra propia profesión y mucho de lo que facilitó las ideas en la inmediata posguerra. Me estoy refiriendo al ministro Petit, Eugenio Claudio Petit, para decirlo en los nombres castellanizados, que hacia 1950 escribió, y cito simplemente una cosa muy, muy, muy resumida, algo tan emblemático y tan importante como esto: no se puede construir en gran escala en el desorden, la anarquía o el laissez-faire, en el mero liberalismo. Las casas y las fábricas no pueden levantarse al solo azar de las circunstancias y de los intereses, obviamente de los intereses individuales o los intereses económicos o los intereses puramente especulativos. Y todavía dice algo tan emblemático y tan absolutamente conmovedor en este momento para los uruguayos y para todos nosotros, como que de la adopción de un plan de ordenamiento territorial depende el porvenir del país. Quizá exageró un poquito. No es solo del plan de ordenamiento territorial, pero créanme que ese plan de ordenamiento y desarrollo territorial sostenible que nuestros técnicos y concretamente nuestros colaboradores han venido desarrollando en conjunción con muchos de los que están acá, entre todos nosotros, y ciertamente muchos de los que no están acá pero que han trabajado, porque estoy hablando incluso del Congreso Nacional de Intendentes, están pensando en un plan de ordenamiento territorial que nos debemos los uruguayos, porque de alguna manera nos lo debemos frente a la memoria de Monsieur Carré, como le llamamos todos, a pesar de que yo creo que ninguno de los que estaba acá lo conoció. Fue una de las personalidades que se contrató tempranamente en el siglo XX y concretamente bajo el gobierno de la primer presidencia de Valle, entre los académicos de resonancia en Francia, y que contribuyó a generar una generación de arquitectos absolutamente singulares, y además promovió con entusiasmo la formación con un gran espíritu de apertura, gracias a su increíble, tolerante e inteligente manera con que fue capaz de transmitir el entusiasmo, o sea, lo que es la configuración de los espacios y la configuración o la gestión territorial, la gestión de todo lo que puede ser planificación territorial con una propuesta de desarrollo ambientalmente sostenible y con justicia social, que es precisamente lo que está en la base de esa propuesta de transformación territorial, de posibilidades de transformación territorial, gracias a la cual se le otorgan a todos los gobiernos departamentales instrumentos nuevos, más dinámicos, para que puedan desarrollar en plenitud y tratando de sortear las tan dificultosas, y lo conocerá Ehrlich y todos los que han venido colaborando con nosotros en la Intendencia de Montevideo y ahora que colaboran muchos de nosotros en el propio Ministerio. ¿Qué dificultades y cuántas necesidades tenemos de hacer más flexible, más dinámico, más sensible a los anhelos y a las necesidades de la propia población, para que seamos capaces, los hombres de gobierno, pero también los profesionales, de dar más y mejores soluciones a quienes más necesitan en prioridad el apoyo público para poder alcanzar mejores instancias de resolución y de aspiración. La propia convocatoria de este día, ¿no es cierto? Creo que habla de una manera muy 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 emblemática también de lo que debe ser un verdadero desafío para todos nosotros. El Día Mundial del Urbanismo tiene como lema organizar bien para vivir mejor. Es una de las maneras, yo no digo que sea la única, pero por cierto que si nos organizamos bien, tratando de sacar partido de nuestros recursos, que siempre son insuficientes, siempre son menos de lo que nosotros desearíamos, pero para poderle brindar a la población mejores oportunidades de vida y de llegar a una plenitud como la que en definitiva lo que todos deseamos en cualquier terreno, profesional o político, en los que estemos involucrados. Para nosotros entonces, recordar a esta figura, recordar a una persona que conocimos primero casi como compañero, por más de que él estaba unos cuantos años más adelantado que nosotros, como es el caso de Reverdito. Recordar también a aquellos docentes que fueron absolutamente emblemáticos y que se comprometieron precisamente en la organización que a nivel mundial estaba promoviendo este Día Mundial del Urbanismo. Y me estoy refiriendo a emblemáticos profesores, como fue Carlos Gómez Gavazzo, como fue Mauricio Cravoto, como fue también Juan Antonio Escaso. Grandes profesores, excelentes diseñadores y gente que además tenía una sensibilidad flor de piel para atender en plenitud territorio, ambiente y calidad de vida para toda la población.